Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio del Bensígueme de esta semana. Estoy aquí junto al hermano Pepe Valle, yo soy Ariel Cuadra. Me olvidé decir, nuestro humilde servidor, como siempre, gracias Pepe por estar con nosotros, por su tiempo, por sus experiencias, ideas, comentarios, enseñanzas. Estoy dándole muchas flores.
Inventos. No, hermano.
No, es verdad. Estamos muy agradecidos y animados también de estar juntos hoy. El estudio de esta semana es desde el 8 al 14 de abril. Oye, ¿cómo pasa el tiempo?
Ya estamos a medio año casi.
Ya, casi, ¿no? Y corresponde al estudio de Jacob desde el capítulo 5 al capítulo 7. Hablando de qué está pasando el tiempo, estamos acabando Jacob ya.
Así es, la próxima clase será con Enos.
Ay, ay, ay. Pero bueno, el título de la clase se llama El Señor Trabaja con Nosotros. Y justo antes de empezar el video hoy, hablábamos de eso y Pepe hablaba del título que llevaba la vez pasada. Y a mí me gustó. Yo, de hecho, dije, oh, qué bonito. Entonces, sería bueno compartir eso antes de empezar, yo creo.
Bueno, el título de la clase, cuando yo enseñé esta clase hace 4 años, era El Señor Trabaja Junto a Nosotros. Y estábamos hablando y dijimos, bueno, ¿cuál es la diferencia? Junto y con. Y Ariel se puso a buscar en el internet y se da cuenta que junto a nosotros es como lado a lado. Y es tal vez el título que tuvimos hace 4 años. Pero en el entendimiento o la comprensión tal vez que vamos teniendo, aún el departamento del currículum de la iglesia que se encarga de trabajar en estos manuales, ahora le puso el Señor trabaja con nosotros. O sea, si yo lo pudiera traducir, es como que el Señor se remanga las mangas de la camisa y dice, Ariel, tú y yo vamos a darle. Yo también agarro mi hoz y la voy a meter con toda mi fuerza porque el campo está blanco para la siega. No es solamente que esté allí, hey Pepe, tú puedes, Ariel, échale ganas, yo estoy aquí junto, pero pues yo estoy acá como yo soy el jefe, yo te veo desde el lado, estoy contigo, pero tú haces la chamba, tú haces el trabajo, la chamba es en México.
Mi primera chamba.
El Señor dice, no, tú y yo junto con todos ustedes, voy a entrarle a la viña y vamos a podarla y vamos a hacerla prosperar.
Ok. Ya entramos ya. Aquí viene la primera quizás pregunta. Si solo hablamos de eso y ya establecimos que el Señor de la viña es Cristo.
Así es.
La pregunta sería, ¿qué aprende de un jefe, de un no sé, capataz, de un supervisor? ¿Qué aprendemos de él si él está trabajando conmigo? ¿Qué aprendemos de este tipo de, cómo lo diríamos, de... No quiero usar la palabra jefe porque suena como, él es mi jefe. Bueno, él también es nuestro jefe siempre. Sí. Pero, ¿cuál sería la palabra? Alguien que no tan solo está dando órdenes desde el liderazgo. Un líder que de hecho viene y trabaja conmigo. ¿Qué aprendemos de Cristo en eso?
Bueno, de que él entiende y sabe de que ser un líder no quiere decir solamente estar mandando, sino estar dispuesto a hacer las cosas que yo le pido a alguien más que haga. Y vamos a la parte de la expiación que hablamos la semana pasada o hace 2 semanas con la Pascua, donde él vino a sufrir y a entender todas las cosas que iba a pasar. Entonces él no solamente está desde su trono, Ariel, diciendo hagan esto y ves esto y esto. Y ya no, él está dispuesto a venir con nosotros, a ayudarnos y a trabajar juntamente con nosotros. Desde el punto de vista de liderazgo, de hecho, tú hablaste de jefes. Yo pensé que te ibas a meter en una camisa de 11 varas. Es una expresión muy mexicana. Y que ibas a hablar de los obispos o de los presidentes de estaca o del presidente quórum de élderes. El obispo solamente manda y está en el estrado de parte del liderazgo o un buen obispo. Y otra vez, hermanos, espero me comprendan aquí. Es el que se remanga las mangas de la camisa y dice, vamos a hacer una actividad, yo estoy allí y no solamente hablo bonito. Entonces, qué bueno que utilizaste jefe. Ya te pasé ahora la bolita de el obispo, pero un buen líder es aquel que comprende lo que pide y está dispuesto a hacer lo que está invitando otras personas a hacer.
Ok, también la línea queda un poco, porque alguien podría estar escuchando y diciéndonos, bueno, yo soy líder, pero soy un líder de la iglesia, hoy pues presidente de la sociedad de socorro, de la primaria. ¿Y qué se supone entonces que tengo que ser? Si yo quiero ser como el Salvador, significa que entonces yo voy a tener que estar metido en todas, siempre, cada día. ¿Y dónde queda la delegación? ¿Y dónde queda eso? Bueno, Creo que no estamos diciendo que
No.
tiene que estar en todas las cosas. Delegar es parte también del liderazgo. Pero lo que es ahora hermoso, podríamos analizarlo y veámoslo desde un versículo.
Dale.
Yo sé que no va a estar en orden, pero si vamos al final de la alegoría, vamos a encontrar, podríamos ver el versículo 72. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del señor de la viña. Lo que me gusta es decir, ok, ¿cuál sería la diferencia? Porque estamos hablando de que él trabajó con ellos, y es lo que dice el 72, pero el trabajo que él está haciendo, la obra del señor es mucho más que estar en el trabajo de la viña y estar podando y estar. Hay muchas más cosas que hacer, pero eso nos demuestra que si yo estoy delegando, yo también estoy en el trabajo del
Así es.
Señor. Porque si yo estoy delegando para ayudar que alguien pueda salvarse, que pueda venir a Cristo, estoy también en el trabajo del Señor. Pero lo que es hermoso es decir, incluso hermano, hermana, líder de la iglesia, cuando usted esté delegando incluso parte del trabajo, si está delegando con el propósito de ayudarle, invitarle a venir a Cristo, entonces el Señor también va a estar con usted y va a estar en ese trabajo de delegación que está haciendo. Pero es hermoso pensar de que el Señor simplemente podría decir, yo ya hice mi parte, entonces ahora aquí vienen las instrucciones de lo que tienen que hacer, vayan a hacerlo. El Señor dice, no, aquí están las instrucciones. Y si Él está trabajando conmigo, yo podría ver muchas veces en la vida, quizás mentores que hemos tenido en la vida, alguien que trabaja conmigo, alguien que me muestra cómo se hace. Y también eso testifica de la característica de Cristo. No solo es hermoso reconocer que Cristo va a estar con nosotros en el trabajo, pero que Cristo también nos demuestra cómo hacer su trabajo. Y eso es lo que hizo en la vida mortal, nos vino a enseñar cómo hacer su obra.
Y yo creo que con eso que mencionas, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la siguiente vez que el obispo o la presidenta del Acceso Socorro, del presidente del Quórum de Elders o de la primaria o etcétera, nos inviten a hacer una actividad y diga, vamos a hacer una actividad de servicio y vamos a ir aquí. Y el día de la actividad el obispo no llega o el líder no llega, el que organizó todo esto. Y vamos a decir, ah, mira, no llegó porque está o porque no quiso o es flojo, etcétera, o no es buen líder. Cuando a veces hemos escuchado que el obispo, en lugar de estar ministrando aquí, tal vez fue a llevar una despensa a algún lado, o fue a ver una hermana que tuvo una situación con el esposo o con un hijo. Entonces, seamos tardos en juzgar a aquellos líderes que tal vez no los vemos siempre con nosotros en las actividades. Y otra vez, líderes, yo espero que también todos estemos aquí sin tratar de justificar por qué no llego a la actividad. Pero si es por una causa igual, de estar trabajando en la viña, pero estar ayudando a otra persona dentro de mi viña, entonces nosotros, que somos los obreros tal vez de la viña, seamos tardos en emitir un juicio porque no sabemos el amo de la viña, o el líder en este caso, qué está haciendo. Tal vez está ministrando de otra forma que tú y yo no estamos ministrando, que de hecho así debería de ser, porque ellos tienen otras responsabilidades también por el manto y el llamamiento que se tiene. Entonces, me gustó mucho porque todos podemos estar trabajando en la misma dirección, pero en cosas diferentes. ¿Sí me explico?
Sí, yo creo que sí. Ahora, si pensamos, ya hemos establecido en la alegoría, vamos a encontrar al Salvador del mundo siendo el Señor de esta viña.
¿Quién es la viña o qué es la viña?
Ok, vamos a encontrar al mundo. El mundo entero va a ser parte de esta viña, que es hermoso también porque testifica que el Señor está trabajando en todo el mundo, para todas las personas. No importa, aunque vivas en el medio de la nada, Él está trabajando para llegar a ti. Y me encanta esa esperanza. Pero al mismo tiempo sería bueno reconocer de dónde sale esta alegoría. ¿Quién escribió esta
Así
alegoría?
no.
Porque ya vamos en camino a analizar la alegoría, pero sería bueno quizás tomar solo 30 segundos de decir, ¿de dónde sacó Jacob esta historia o esta alegoría? Porque es realmente uno de los capítulos más largos en el Libro de Mormón. Y es básicamente la alegoría completa. Entonces podríamos mencionar versículo 1. He aquí, hermanos míos, ¿no os acordáis de haber leído las palabras del profeta Senos? Y la verdad que yo diría,
No,
no,
no me
no me
acuerdo.
acuerdo. Si esta es la primera vez, si yo leí toda la Biblia y ahora estoy leyendo el Libro de Mormón y Jacob me dice, ¿recuerdas Senos? Yo diría, no, no me acuerdo. Bueno, lo mencionó una vez a Nefi, en primer Nefi menciona Senos, alguien que nos va a traer al Salvador, y en una manera hermosa, ahora él viene a decir, bueno, no se acuerdan. Quiere decir que entonces las planchas de bronce contenían las enseñanzas de Senos. Senos fue un profeta en la antigüedad que se cree bien entre Abraham e Isaías. Y obviamente sabemos también, y lo llamamos un profeta por lo que él viene a hablar. Esta alegoría, es imposible que alguien podría haber inventado una alegoría de esta magnitud enseñándonos tanto en cuanto al Salvador del mundo, que es parte de la función de un profeta. Los profetas vienen a testificar, son testigos especiales de Jesucristo, pero también, entre comillas, podríamos decir, esto es un testimonio increíble de José Smith.
Así es.
Porque vamos a hablar de una alegoría en cuanto al fruto de árbol de olivo. ¿Qué sabía José Smith en cuanto al fruto del olivo? Y ahora muchas personas que han estudiado esta alegoría, que incluso personas quizás que no son miembros de la iglesia, pero son expertas en el olivo, vienen a hablar de las descripciones del proceso de cómo crece un olivo, de cómo se cultiva, de cómo muere un olivo, de cómo las raíces del olivo van a volver a brotar. Y la manera que es tan exacta sería alguien que realmente fue experto en la materia, pero José Smith no era un experto en la materia. Y encontramos entonces ahora a Zenós, que nos va a venir a enseñar y demostrar por medio de este capítulo, miren, esto es una manera de entender quién es el Salvador y cómo Él trabaja con nosotros. Entonces, Él es Zenós, para los que aún no conocían, no sabían de Zenós.
Y solamente para agregar un poquito en cuanto a la parte que estás diciendo de José Smith y el olivo, porque tú ya explicaste muy bien de Zenós. Es interesante que cuando tú estás y conoces un poco más de cómo crecen los olivos y cómo de dónde salen los injertos y las florecitas que son de alrededor, el hecho de que José Smith haya traducido, porque no se lo inventó, pero en el versículo 11, donde el señor de la viña le dice, y el señor de la viña hizo que se cavara alrededor y se podara y se nutriera. Alguien diría, pero ¿cómo vas a cavar alrededor? ¿Vas a plantarlos allí? No, las flores y los injertos o las nuevas raíces, no raíces, pero las nuevas ramitas, de hecho salen de las raíces, salen de los olivos. Entonces yo al leer esto y habiendo estado en Jerusalén y habiendo escuchado un poco de cómo son los olivos, me doy cuenta de que José Smith no pudo haber inventado esto. Además, yo no sé si José Smith sabía que un árbol de olivo puede durar 2,000-3,000 años. De hecho, en Jerusalén hay olivos que datan tal vez de la historia de Jesucristo. Entonces, una alegoría como esta no solamente habla de un olivo, de sus injertos, de cómo hacerlo florecer en cuestión de la botánica y demás, pero nos está dando una historia o una gran escena de lo que ha sido el mundo desde el tiempo que Dios concierta un convenio con Abraham. Entonces, otra vez, si José Smith trató de inventar esta alegoría, yo no sé si él sabía que realmente un olivo puede durar tantos miles de años para ejemplificar todo este proceso de recogimiento o de convenio con Dios.
Y todo el simbolismo que nace y viene ahí, sabemos que obviamente en el contexto donde crece, donde a pesar de que era un granjero, no existían cultivos de olivo al lado de él. Entonces sabemos que viene a dar testimonio de él. Pero también en su libro, El Nuevo Convenio, que escribió el Elder Holland, él menciona que hay personas que creen incluso, y si lo menciona Elder Holland lo podemos citar porque es Elder Holland.
Claro.
Él dice que hay personas que incluso creen que el árbol de la vida puede haber sido un árbol del olivo. Porque viene a enseñarnos entonces de lo infinito y duradero o de lo eterno que es este árbol que puede dar un fruto que dura por siempre. Y cuando hablamos de eso, y quizás no vamos a entrar demasiado en la botánica, porque
no.
La verdad no somos,
yo
no soy ni un experto de los olivos en botánica, pero mencionó hace muy poco que, por ejemplo, ahí en Jerusalén existen olivos que se datan.
Así es.
Uno puede sacar una parte de este olivo, de sus raíces o de las ramas, y puede estudiarlo para saber cuán antiguo realmente es el árbol. Y hay árboles dentro de Jerusalén que se sabe que son de olivo, que son más de 1,000 años. Pero lo que es interesante es, cuando uno planta un olivo, por ejemplo, si yo voy a una tienda y compro un olivo y trato de plantar un olivo, no es simplemente plantar el olivo. Para que el olivo me llegue a dar fruto del olivo, se va a necesitar un trabajo minucioso, porque si no, si lo planto mal o si lo planto muy por encima, simplemente va a crecer como un
arbusto.
Un arbusto.
Claro.
Que finalmente va a dar un fruto malo, que no es olivo. Entonces también es interesante reconocer lo que dice el versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Porque aquí, así dice el Señor, te compraré, oh casa de Israel, a un olivo cultivado. Ahora, antes de que sigamos, es el Señor, es Él el que trae entonces este obsequio. Él es el que trae este regalo a Israel. Él dice, ok, yo te lo compro. Y es interesante reconocer y estudiar quizás un poco más.
Te compararé.
Te compraré, porque si te comparar. Ay, no puedo ni hablar hoy. Porque si lo ponemos a pensar, él viene a decir, ¿cuál de los dos eres tú? ¿Eres entonces uno que está plantado bien o eres uno que no está plantado bien? Y puedo darte entonces finalmente el fruto que te quiero dar. Porque si pensamos a alguien que está trabajando con un olivo, no es para simplemente tener un arbusto que va a dar mal fruto. Si yo planto, por ejemplo, en mi casa, he plantado un árbol de durazno. Yo no planté el árbol de durazno para tener un árbol que no me dé fruto. Yo quiero obviamente participar de ese fruto. Entonces el Señor está diciendo, mira, yo quiero que tú pienses cuál eres tú y quiero que pienses, ¿puedo darte este fruto? ¿O qué vamos a hacer juntos para que podamos llegar a este fruto? Y me hace pensar en mi vida, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer mejor? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Cómo puedo quizás podar algunas cosas en mi vida? ¿Cómo puedo nutrir mi vida para llegar literalmente a obtener el fruto que Él quiere que yo tenga?
Y de hecho, qué bueno que comparas el árbol del olivo con nosotros. Porque usualmente nosotros vamos a decir, bueno, la viña y los árboles es el mundo, es los diferentes tipos de personas, las ramas silvestres y el cultivado, quién es la casa del Señor. Pero en una ocasión, Tyler Griffiths, que también es un catedrático en BYU y que de hecho también hace el Ven, Sígueme aquí en Central de las Escrituras, lo comparó a nosotros. Y fíjate que cuando le ponemos nosotros un nombre a cada árbol y el Señor te sacó de donde sea y te planta en su viña, el Señor te sacó de donde estabas, a mí, a ti, hermanos, nos pone en la viña. Y Él es quien se encarga de nosotros, de nutrirnos y de cuidarnos para que demos buen fruto. Entonces, me encanta que lo hagamos eso. Y hermanos y hermanas, aunque vamos a hablar tal vez de una viña y vamos a hablar de los diferentes tipos de personas y de los gentiles y de quiénes son las ramas silvestres y qué es el fruto, pensémoslo nosotros. En realidad nosotros hemos sido injertados, algunos ya se nos ha plantado desde el principio en la viña, y el Señor nos está nutriendo y va a hacerlo hasta lo imposible. En ese caso se habla de 4 visitas que el Señor hizo, pero va a ser hasta lo imposible porque nosotros demos buen fruto. Así empecemos a dar un poquito de fruto malo. Va a decir, a ver, espérate, Ariel, déjame, te voy a tener que cortar una rama. Y no nos va a cortar literalmente un brazo, pero sí va a decir, te voy a tener que cortar esta adicción que tienes o esta cosa que no estás haciendo bien. Y lo vamos a cambiar para que des buen fruto. ¿Cuán amoroso es el Señor de la viña que va a trabajar con los millones y millones de árboles que hemos sido plantados?
Yo creo que una buena manera de ver toda la alegoría en vernos a nosotros como el olivo. El Señor, de hecho, nos compara al olivo. Ahora, si pudiera solo... Si pensamos en el simbolismo también, el Salvador del mundo... En el Getsemaní, en parte del proceso de expiación, estuvo en el jardín de un olivo. El fruto final de un olivo en el jardín es producir un aceite.
Así es.
Y el aceite de olivo, que es uno de los aceites más puros. Hay tanto simbolismo. En la iglesia utilizamos ese aceite. Lo utilizamos para hacer iniciatoria en una manera simbólica. Lo utilizamos para dar bendiciones de salud. Entonces, es interesante reconocer que el fruto final, él sabe que entonces podemos llegar a dar un fruto que va a ser bueno, un fruto que puede ayudar a sanar, que Él, por medio también de lo que Él significa, Él puede sanarme a mí si seguimos trabajando juntos. Ahora, un olivo, si yo lo planto, demora 8 a 10 años en dar fruto, en todo lo que hay que hacer en el proceso que dé fruto. Entonces, no nos desanimemos. Si yo soy el olivo y quizás no estoy dando fruto ahora, o tengo mucho trabajo por hacer para llegar a dar fruto, el Señor podría haber utilizado otro árbol que cada año viene a dar fruto. Pero este es un árbol que toma tiempo. Entonces también nos viene a enseñar al Señor, ten paciencia en ti y en el proceso. Estoy contigo. Ese fue el principio de la clase. Estoy contigo en el proceso. Okay, entonces vayamos de una... A ver, podríamos quizás verlo en una manera, en un análisis completo y decir... Si pudiéramos hacer un resumen, el Señor de la viña va a venir a su viña un par de veces. Entonces, ¿cuántas veces viene el Señor de la viña?
En la alegoría viene 4. ¿Está bien? Uh-huh. Y de hecho, nada más iba a decir antes que quiero mostrar aquí en el pizarrón de hace 4 años. Nada más les voy a dejar aquí algunas de los simbolismos para que todos ustedes tal vez tengan una idea lo que significa la viña, el amo de la viña, el olivo cultivado y el olivo silvestre. Aquí en la pantalla lo pueden ver. Sin embargo, vino 4 veces el amo de la viña. ¿Quieres hablar de cada una de esas 4 veces? ¿Las queremos tocar o solamente como de manera general? Tal vez, ¿qué es lo que representa todo esto?
Bueno, podríamos solo mencionar, si vamos a ver...
O los versículos.
Ya, si vamos a ver la primera, sería ya desde el versículo 3, uh-huh, y va desde el 3 al 14. Entonces, el Señor nos compara con este olivo. Luego de que nos compara con el olivo, empieza a decir, mira, se plantó, se nutrió, creció, envejeció y empezó a secarse. El versículo 3 nos da literalmente...
Todo.
Nos da a conocer lo que está pasando. Entonces, el Señor dice, ahora que se empezó a secar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Se empezó a secar. Bueno, vamos a acabar. Vamos a seguir nutriendo. Vamos a intentar de salvarlo. Van a ver algunas ramas, dicen, nuevas y tiernas. Pero al final, el Señor lo poda, sigue cavando alrededor. El Señor sigue trabajando en esta conversión. Sigue trabajando en nosotros. Pero esta primera visita, que va del 3 al 14, nos viene a demostrar también un periodo de tiempo que sería antes, lo podemos ver en la línea cronológica del Evangelio, es antes de Cristo, uh-huh, antes de que Cristo viniera en su vida mortal. Uh-huh. Entonces, antes de que Él viniera al mundo mortal, obviamente encontramos en el Antiguo Testamento todo lo que Él está haciendo con su pueblo, con su pueblo, y estamos literalmente hablando por medio de convenio. Todo lo que Él hace para que Él pueda hacer que Él haga fruto, que lleguemos a ser lo mejor de nosotros mismos con su ayuda. Entonces, al final encontramos, podríamos quizás ver el versículo 7. Ocurrió que lo vio el amo de la viña y dijo a su siervo, luego de que trabajaron tanto, me aflige que tenga que perder este árbol. Eso nos viene a demostrar su corazón. Como estoy tratando de trabajar contigo, no, me aflige. Por tanto, ve y arranca las ramas de un olivo. Ok, ¿por qué si trabajó tanto? ¿Por qué si quiso que se mantuviera el árbol? ¿Por qué no dice, saca el árbol?
Porque quiere salvarlo.
Entonces vemos... A pesar de todo el esfuerzo, a pesar de todo lo que hizo luego que empezó a secarse y luego de intentar y que el árbol siga secando, él dice, ay, me aflige, voy a tener que perder. Entonces, una vez más, él dice, a ver, ¿sabes? Tengo una idea. Vamos a hacer esto.
Él no dijo, me voy a comprar otro árbol.
Ya, ¿no? Eso también, entonces, habla de la esperanza en nosotros.
Así es.
Con nuestra relación con él. Él no se da por vencido con nosotros. Entonces, arranca las ramas de un olivo silvestre, versículo 7 de nuevo, y tráemelas aquí. Uno silvestre, vienen, la sacan. ¿Quién es el olivo silvestre? Y eso es lo que tienen en el pizarrón, ¿no? Uh-huh. Entonces, el olivo silvestre vendría a ser una representación de quién.
De gentiles.
Ok, entonces vamos a ir a buscar...
O de otro grupo de personas. En el pizarrón lo tengo como otro grupo de personas, pero tal vez lo digo aquí, gentiles u otras personas que tal vez no conocían todavía el evangelio, uh-huh, o que no eran parte de la viña.
Ya, no eran quizá parte del convenio.
Así es, del convenio.
Entonces vienen, vamos a intentarlo. Eso, ¿cuál es la palabra botánica? ¿Cuál es esa palabra entonces?
¿Para qué?
Injertar.
Injertar.
Uh-huh. So, cortamos alguna de las ramas y traemos quizás fortaleza y nutriente de otro árbol para ver si funciona. Las ramas que se cortaron, vamos a dejar algunas ramas cortadas y las otras que se secaron las vamos a quemar. Y todo es con el esfuerzo de, quizás podríamos leer el versículo 14, aconteció que el señor de la viña se marchó, escondió las ramas naturales del olivo cultivado en las partes más bajas de la viña, unas en unas partes, en una parte y otra en otra. Entonces, uh-huh, empezó a esparcir algunas, sí, de las que él había sacado de este árbol y él dice, ok, vamos a ver entonces qué es lo que pasa con el árbol. Entonces, vamos a ver entonces, primero, vamos a injertar en el árbol desde afuera, pero también vamos a guardar algunas de las originales y las vamos a esparcir, uh-huh, por la viña. Por toda la viña, que es el mundo entero. Y así entonces como llegamos entonces a la segunda visita. Él se marcha, se acaba la primera visita, y la segunda visita de la historia es el periodo cuando Cristo viene al mundo.
Pero dice que pasa un buen tiempo, uh-huh, porque en el 15 dice, y pasó mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, tal vez podemos ir viendo toda esta parte de la historia, pasa mucho tiempo y Cristo viene.
Uh-huh. Bueno, Cristo viene y ahora vamos a tener entonces este periodo que es desde el versículo 15, uh-huh, al versículo 28. Uh-huh. Bueno, ¿y qué pasó? El Señor de la viña regresa. Recordemos, al principio... El olivo estaba bien, pero empezó a decaer. Y el Señor lo único que ha intentado es que vuelva a dar brote y le da tiempo para que pueda dar fruto. Llega el Señor de la viña y ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra que el árbol ahora tiene un fruto. Uh-huh. Y dice, ¡eh, hey, increíble, está funcionando! Y podemos ver, de hecho, lo vemos en alguno de los versículos.
En el 17, tal vez estamos diciendo por ahí.
Yeah.
Y ocurrió que el señor de la viña miró y vio el árbol en el que se habían injertado las ramas del olivo silvestre y habría retoñado y comenzado a dar fruto. Y vio que era bueno y su fruto era semejante al fruto natural.
Entonces, cuando se dieron cuenta de que estaba funcionando, dijeron, no, esto es un milagro increíble, esto va súper bien. Le dijo al siervo en la viña, el 18, pregunta, podríamos incluso, ya que vamos estudiando, ¿quién podría ser una representación del siervo? Podríamos decir los profetas, uh-huh. pero también podrían ser líderes de la iglesia, podrían ser padres, podrían ser maestros de escuela dominical, alguien que esté ayudando a trabajar con el Señor a que todos podamos ser parte de su convenio.
Y tal vez lo podemos decir en nuestros barrios. Cuando llegamos a un barrio, tal vez hasta como misioneros, llegamos de un área donde las cosas no están llegando bien, llegamos a otro, ¿y qué están haciendo aquí diferente? Y vienes y empiezas a hablar con los siervos. A ver, oye, vamos a ver qué hicieron ustedes o qué están haciendo, porque también quieres ser parte de eso. Pero bueno, solamente lo trato de traerlo a nuestro tiempo.
Eso es cierto. En el 18 dice entonces, le dijo al siervo, encontramos una vez más evidencia de que está trabajando con ellos, porque si le está hablando en la viña, mira lo que acabo de encontrar. Él está ahí en el mero trabajo, no sé cómo lo dicen.
¿Sí? Pero aquí, en la mera chamba.
La chamba. Aquí, las ramas del árbol silvestre han alcanzado la humedad de la raíz. Ok, aquí viene otra parte ahora. Ahora el Señor empieza a hablarnos de la raíz. Uh-huh. ¿Cuál sería el simbolismo de la raíz?
Yeah. O del convenio, más bien.
Yeah. Entonces es interesante porque sería la promesa, el convenio del Señor a su pueblo. Y es interesante porque ¿de dónde viene el poder para que entonces empiece a dar fruto? Viene en el convenio que hace el Señor con nosotros. Y me parece muy interesante porque el nutrir, el injertar, todo lo que se va a hacer no va a funcionar si la raíz realmente está debilitada o está expuesta o no está bajo el nutriente que se necesita.
En esta parte, pienso en ti, en mí y en todos aquellos que estamos a veces sintiendo que nosotros, como el árbol, porque a cada árbol de olivo le estamos poniendo el nombre de nosotros, nos empezamos a frustrar un poco porque sentimos que nos estamos secando, etc. Pero a veces nosotros tenemos que, en nuestro propio árbol, darnos cuenta si nosotros, si la parte de arriba de las ramas, si han alcanzado la humedad de la raíz. A veces nosotros, Ariel, tenemos que empezar a escarbar en nuestro propio árbol y no tenemos que arreglar. A veces tratamos de arreglar las cosas, tratamos de podarlo, tratamos de cortarle, tratamos de quitarle a las ramas.
Por encimita.
Por encimita. Uh-huh. Y tratamos de ver las cosas que dice el internet y las cosas que me dice mi amigo y empezamos a ver cosas de acá arriba. Pero se nos empieza a olvidar el por qué yo entré, o el por qué yo regresé, o el por qué yo me uní, o por qué soy parte de la viña. Y a veces para que un árbol funcione, no se tiene que arreglar lo de arriba, se tiene que ver lo de la raíz. Y tenemos que darnos cuenta si realmente nosotros, o si nuestro intelecto, nuestro corazón, ha alcanzado la humedad de la raíz. Es interesantísima esta alegoría porque la única forma de que el árbol continúe siendo fuerte es de que nuestra raíz tenga o pueda darnos el sostén que estamos buscando. Y no solamente cortarle las ramitas arriba.
Bueno, si hablamos entonces de la raíz siendo el convenio, es en cuanto a nuestra relación con el Señor. Cuando entramos en un convenio con el Señor, nuestra relación con el Señor cambia. Ya no es solo una relación casual. Ahora estamos en una relación donde estamos prometiéndonos el uno al otro cosas. Hemos hablado de ese simbolismo en hebreo de gesed, de que ahora entramos en un nivel de amor diferente. No es que Él ame más a los que hagan convenio, pero porque estamos prometiéndonos el uno al otro ahora diferentes cosas, el Señor entonces ama a las personas que hacen convenio en una manera diferente que los que no están dentro de un convenio. Pero si hablamos del olivo, hay olivos que uno los puede cortar y el olivo entero se corta, pero van a salir brotes desde las raíces para dar nuevos árboles. Entonces es interesante reconocer, si nos centramos en nuestra relación de convenio con el Señor, si en esos convenios donde vamos a encontrar la frase que está hablando, la humedad, esa humedad que me va a permitir sacar vida y crecer y echar el fruto que necesito, entonces nos pone el énfasis, es todo en cuanto a mi relación de convenio con el Señor. Y el Señor está entonces intentando que todos en la viña alcancen a obtener de esa bendición del convenio.
Y los brotes, lo dijiste perfectamente, porque habiendo estado en Jerusalén y habiéndonos explicado cómo nacen las...
Ah, donde no me llevaron, ya sí, me acordé.
Te vamos a llevar. Pero cuando nos explicaron de esto, tú lo dijiste perfectamente bien. Las ramitas, no importa que hayan cortado lo de arriba, salen de la raíz. No se plantaron otras semillitas, no cayeron semillitas al lado y salen. Y crecen alrededor del olivo que fue cortado. No, salen de los nuevos hijitos de este olivo, salen de la raíz. Así entonces, que es bien interesante.
Es en nuestra relación de convenio entonces que vamos a encontrar la fortaleza necesaria para sacar vida.
Así se te corte todo lo de arriba, así se te corte todo tu intelecto y todo lo que no habías entendido. Uh-huh. Todo va a regresar al por qué estás en la viña. Y tal vez, de hecho, Tyler, en algún momento, te digo, cuando yo le escuché hablar de esto, él dijo, recuerda tu bautismo. Recuerda lo que sentiste cuando estuviste con los misioneros. Si toda tu mente y si toda la parte de arriba del olivo te está causando un problema, recuerda eso. Vete a los olivos. Alcanza la humedad de la raíz que todavía está allí. Tal vez tú no lo sientes, pero la humedad sigue estando allí porque ese es el convenio que tú hiciste al principio.
Uh-huh. Bueno, terminemos el 18.
Sí.
Así que si no hubiéramos injertado estas ramas, el árbol habría perecido, y aquí ahora guardaré mucho fruto que el árbol ha producido, y su fruto lo guardaré para mí mismo para la estación. Uh-huh. Entonces todo, y de hecho podríamos seguir hasta el último versículo, podríamos ir al 20, 22, uh-huh, el 23, el 25, el 28, donde vamos a encontrar que en todas las partes donde él había ido a dejar estas ramas, en tierra fértil, en todos lados va a haber buen fruto. Entonces vemos cómo el Señor está preocupado de la viña en cada lugar. Y Él quiere que lleguemos al fruto bueno en cada lugar. Bueno, para los que entonces, para que no se pierdan.
Estamos en la segunda visita.
Estamos en la segunda visita, uh-huh, de las cuatro visitas que el Señor de la viña entonces va a dar, uh-huh, a su viña. La tercera visita, y esta tercera visita quizás es un poco interesante. La tercera visita vendría a ser el periodo después de Cristo. Uh-huh. El periodo después de su ministerio terrenal, que vendría a ser la gran apostasía.
La gran apostasía.
Y aquí vamos a encontrar del versículo 29, uh-huh, al versículo 49.
Y el primero 29, ¿quieres que lo lea?
Ya.
Y aconteció que había pasado mucho tiempo, y el señor de la viña dijo a su siervo, ven, descendamos a la viña, para que trabajemos de nuevo en ella. Porque he aquí, se acerca el tiempo y el fin viene pronto, por tanto debo guardar fruto para la estación, para mí mismo. Pero cuando descienden, el amo y el siervo llegaron a árboles cuyas ramas habían sido arrancadas, se habían injertado y estaba cargado de toda clase de fruto. Dice, de toda clase de fruto. Estoy parafraseando el 30 y voy al 31. Ve el fruto, lo prueba el amo de la viña y dice, y aconteció que el señor de la viña probó el fruto cada clase según su número. Y el señor de la viña dijo, aquí, por largo tiempo hemos nutrido este árbol y guardado para mí mucho fruto. Pero, dice, hay toda clase de fruto en el 32, malo, hay bueno, hay de todo, pero esto de nada me sirve y me aflige ahora que tenga que perder este árbol. O sea, el árbol bueno estaba dando fruto malo. ¿Es lo que estamos hablando?
Ya. Yep.
Así que...
Y hubo fruto malo ahora en toda la viña.
En toda la viña.
Vamos a encontrar que es fruto, sí, malo en todos lados. El Señor dice, pero me imagino... Él habló al principio, me aflige, he hecho tanto. El regocijo que tuvo, ¿no es cierto? Ahora está dando fruto en la segunda visita. Vuelve la tercera. ¿Y cómo se sentirá ahora si ahora toda la viña? Dice en el 33, la pregunta que él hace. El Señor de la viña dijo al siervo, ¿qué haremos por el árbol? Para que de nuevo pueda yo preservar buen fruto.
Pero fíjate que es interesante esta pregunta. Perdón, y tal vez tú lo vas a abordar, pero estamos hablando de que toda la viña estaba dando fruto malo. Pero él no dice, ¿qué vamos a hacer con la viña? Tal vez no dice como en el tiempo de Noé, ¿qué vamos a hacer con este mundo? Tenemos que hacer algo. Él dice, ¿qué vamos a hacer con el árbol? Y eso a mí me causa esperanza de pensar que aunque soy parte de una viña y tal vez la viña estaba corrompida en ese momento, él se estaba todavía preocupando por el árbol, por mí, por una persona. Perdón.
Dale. Bueno, y es parte de ese simbolismo del principio, ¿no? De comparar nosotros con, uh-huh, con el árbol. Y le dice al siervo, entonces, ¿qué hago para preservar? Y el siervo le dice, he aquí a causa de que injertaste las ramas del olivo silvestre, estas han nutrido sus raíces, de modo que están vivas y no han perecido. Por tanto, ves que están buenas todavía. Oh, parece que quizá hay algo de esperanza, ¿o no? Bueno, el Señor menciona más adelante, siguen caminando por la viña y siguen tratando de ver qué está pasando en toda la viña. En el 39, aconteció que descendieron a los parajes más bajos de la viña y ocurrió que vieron que el fruto de las ramas naturales se había corrompido también. ¿Cómo decimos? Tal como el primero y el segundo, y todos se han corrompido, el final del 39. El 40, el fruto silvestre del último había sobrepujado a esa parte del árbol que produjo buen fruto, de tal modo que la rama se había marchitado y secado. Entonces, en este momento quizás vamos a encontrar al Señor de la viña en un momento que quizás es lo más desesperado, triste. ¿Qué hago ahora? Quizás voy a perder toda mi viña aquí.
Toda.
Y es interesante ver cómo nos movemos entonces ahora al final, a la cuarta visita del Señor. Porque a donde estábamos es literalmente una viña que está con fruto
completamente
malo. ¿Y qué encontramos entonces ahora en la cuarta visita? Fruto malo, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué hace el Señor ahora? ¿Qué va a hacer el Señor con su viña? Versículo 47. Nos menciona, ¿pero qué más pude yo haber hecho en mi viña?
Si ya hizo todo o trató de hacer todo, ¿qué más?
¿Qué más? ¿He relajado mi mano de modo que no la he nutrido?
Es interesante cómo el amo de la viña se pregunta, ¿fue mi culpa? ¿Fue lo que yo hice o qué pasó? Esa pregunta me intriga mucho.
¿Hay algo más que no hice yo? A ver, mi mano estuvo aquí, yo extendí mi mano, estuve trabajando, estuve nutriendo, estuve contigo, viña. Bueno, no, yo la he nutrido, he cavado alrededor, la he podado, abonado, he extendido la mano casi todo el día y al fin se acerca. Y aún encontramos esta frase de nuevo. Y me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña y echarlos en el fuego para que sean quemados. Ok, si yo soy el encargado, si yo soy el jefe y esta es mi viña y yo me doy cuenta que después de todo el trabajo que he hecho y todo el trabajo que he vuelto a hacer y que tengo gente trabajando conmigo y que estamos no recogiendo fruto, bueno, literalmente me va a afligir mucho, pero voy a llegar quizá a una conclusión como esa, que sería, me aflige, pero voy a tener que cortar todo. Yo no tengo de dónde sacar entonces ahora, yo diría, no tengo de dónde injertar. Ahora, ¿de dónde voy a sacar? Ya voy a tener que cortarlo todo. Pero aquí está la diferencia entre el Señor de la viña y yo, o nosotros. Me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña, echarlos al fuego para que sean quemados. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? Y en el 48, acaeció que el siervo dijo a su amo, ¿no será la altura de la viña? ¿No habrán sobrepujado sus ramas las raíces que son buenas? De causa de que las ramas han sobrepujado sus raíces, es aquí que aquellas crecieron más a prisa que la fuerza de las raíces, tomando fuerza por sí misma. Ok, esta parte es súper interesante. Si nos ponemos a pensar, lo que el siervo entonces está diciendo es, bueno, las ramas empezaron a crecer y crecieron tanto que agarraron fuerza de ellas mismas.
Así es.
Y no estaban agarrando fuerzas del convenio. Una de las razones, y Jacob 4, donde acabábamos de terminar la semana anterior, era, miraron más allá de lo marcado. Si nos separamos de Cristo, si nos separamos de esta relación de convenio, entonces yo voy a empezar a crecer en mí mismo. Yo voy a empezar a crecer, y que quizás muy rápido va a crecer en tu propio conocimiento, en tu propio brazo, porque te estaba apoyando en ti mismo. Y es una buena analogía la que hace aquí entonces el siervo, porque está diciendo, quizás eso es lo que pasó. Quizás les faltó la fuerza de la raíz, porque la fuerza vino de ellos, no de la raíz. Entonces, sigamos en el 48. Y aquí digo, ¿no será esta la causa de la corrupción de los árboles de la viña? Y aconteció en el 49 que el señor de la viña dijo al siervo, vayamos y cortemos los árboles de la viña, echémoslos al fuego para que no obstruyamos el terreno de mi viña, porque he hecho todo. Ahí está lo que decimos, ya lo hice todo. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? Bueno, literalmente aquí es donde llegamos entonces al 49, que es el final de la tercera visita. Él dice que vamos a cortar. Pero porque llegan a la analogía de que el crecimiento venía de ellos mismos. Venía de las ramas mismas sin conexión a la raíz. Pero aquí llegamos a la cuarta visita del Señor entonces, que es desde el versículo 50 al 76. ¿Y qué encontramos en esta?
Bueno, encontramos que para empezar el Señor dice, déjala un poco más. O sea, a pesar de que había cortado todos los árboles y que dejó las raíces, que se me hace interesante, echa todos los árboles al fuego, pero deja las raíces, el Señor en el 50 dice, déjala un poco más. Y en el 51 dice, la dejaré un poco más porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña.
Ya, yo hace un momento decía, esa es la diferencia de mía con el Señor de la viña, nuestra con el Señor de la viña. Yo simplemente diría, ya no vale la pena. Uh-huh. Tengo que empezar o de cero o me voy a otra profesión, porque obviamente no soy bueno plantando olivo. Pero el Señor, cuando dice, ok, en la tercera visita al final dice, ok, vamos a cortar la viña. Pero en vez de cortar la viña...
Vamos a dejar un poquito más.
¿Sabes qué? Dejémosla, porque me aflige. Y eso nos demuestra cuánto le aflige. Porque en una mente quizá de líder, yo simplemente diría, ya no vale la pena. No. Y no es que no haya intentado. Esta es mi tercera visita. Y he intentado y he estado trabajando. Y si no funcionó, entonces yo diría, ya no vale la pena. Pero el Señor de la viña siempre va a decir, tú vales la pena. Porque yo soy el olivo, ¿recuerda?
Así es. Y en el 51, no en el 52, de hecho dice, vamos y tomemos algunas ramas de los árboles que hemos plantado en las partes más bajas de mi viña, injertémosla, arranquemos del árbol esas ramas cuyo fruto es amargo e injertemos en su lugar las ramas naturales del árbol. Yo no sé hasta qué punto aquí nosotros podemos pensar que las partes más bajas de la viña tal vez fueron las partes más olvidadas de la viña. Y en esos lugares todavía había algo, había un pequeño fruto, había algo que podría o que se podía salvar. Había alguien que podía salvar, y en este caso estoy hablando de los árboles. Pero haré esto en el 53 para que no perezca el árbol, a fin de que quizá preserve sus raíces para mi propio fin. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí, Ariel?
¿Cuál es el fin? El fin es entonces poder llevar de vuelta las bendiciones de su convenio a todo el mundo. Ahora, esto es lo que es literalmente... Hemos visto cómo Israel se esparció en esta analogía. Vemos cómo al cortar ramas, al traer ramas de diferentes partes, al llevar las ramas a diferentes partes, vemos cómo se está esparciendo. Pero ahora el Señor dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a llevar las ramas y vamos a hacer un injerto de nuevo. Y vamos a llevar entonces las ramas ahora de nuevo, pero las vamos a hacer al revés de como lo hicimos la vez pasada. Ahora vamos a ir y vamos a ir a recoger al árbol del principio. Y vamos a ir a buscar entonces el fruto, pero al recoger las ramas que habíamos injertado al principio. No sé si eso se ha entendido.
Sí.
Okay.
Sí, sí, sí.
Ok, dice entonces, leyó recién el 53, pero... y haré esto para que no perezca el árbol. El Señor obviamente no se da por vencido.
No.
Y lo hemos dicho una y otra vez, pero esa es esta alegoría. Nos muestra la misericordia del Señor más que ninguna otra alegoría que encontramos en la Escritura. Entonces las raíces aún estaban vivas de las ramas naturales y empiezan a hacer estos injertos de nuevo. Empezaron a injertar y mientras están injertando, ¿qué periodo sería este de la cuarta visita? Este literalmente es el periodo en el que nos encontramos ahora.
Así es.
Este es el periodo donde estamos llevando de las ramas del árbol original a todas partes de nuevo para traer el convenio a las personas. Esto es el recogimiento de Israel. Este es el momento donde vamos a ir a buscar a todos. Hasta el árbol de la viña que estaba en la esquina, que por un tiempo quizás tuvo el Evangelio, conoció el Evangelio, vamos a volver por ese árbol y vamos a ir a buscar las bendiciones de ahora, la restauración, para restaurar el convenio con su pueblo.
Y fíjate que hasta este punto el Señor se habla de su siervo. O sea, el Señor está trabajando junto con su siervo. Y tal vez es uno a uno, en este caso, en esta representación, en esta alegoría. Pero en el versículo 61, y yo sé que tal vez vas a regresar algunos antes, pero en el versículo 61 dice... Al siervo, ve pues y llama siervos para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y es más precioso que cualquier otro fruto. Este llamado, Ariel, lo hacemos ahorita nosotros también. Y bueno, no que seamos los dueños de la viña, ni mucho menos, pero sí el profeta nos ha invitado a participar del recogimiento de Israel y de esta última dispensación. El Señor dice... Ve y llama, pues, siervos para que todos trabajemos diligentemente. Así que si estamos en esta última visita, el trabajo es grande y la invitación también para que vayamos y trabajemos con el Señor de la viña.
Yeah, a mí, me encanta pensar y me gustaría quizá si pudiéramos tener como una imagen. Yo tengo una imagen, quizá la podríamos mostrar aquí, donde aparece un árbol, el árbol, el olivo en el medio, como el olivo original, pero vemos cómo luego que sacamos ramas y trajimos ramas y luego seguimos injertando, vemos cómo Israel se empieza a esparcir y se va para afuera. Pero en este momento entonces vemos cómo las ramas de todo Israel empiezan a juntarse de vuelta. Estamos literalmente en el recogimiento. Y lo que dice es el 62. Y quizás sería súper importante subrayar algunos de estos versículos. Por tanto, vayamos, trabajemos con nuestra. En esas tres frases encontramos el testimonio de que Cristo está trabajando aún con nosotros en esta dispensación del recogimiento de Israel. Una vez más, vayamos, trabajemos con nuestra. Cristo está con nosotros, con nuestra fuerza, esta última vez, porque aquí se acerca el fin y esta es la última vez que podaré mi viña. Y eso es lo que Él está haciendo. Está ahora recogiendo Israel. Vamos a necesitar ser podados, obviamente. Vamos a necesitar ser nutridos, obviamente. Vamos a necesitar seguir trabajando para llegar al fruto, obviamente. Pero esta es la última vez. Y en mi mente, mientras hablamos, yo pienso, misioneros. Misioneros que están por todo el mundo, literalmente moviendo estas ramas, injertando las ramas de vuelta, recogiendo al pueblo del Señor al convenio.
Y eran pocos. Con eso que estás diciendo en el versículo 70, y aconteció que el Señor de la viña envió a su siervo, y este fue e hizo lo que el Señor le había mandado, y trajo a otros siervos, y eran pocos. Pero aún así les dice el Señor de la viña, id y trabajad en la viña con vuestro poder, porque aquí esta es la última vez que nutriré mi viña. Porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo, otra vez, junto, bueno, con vuestro poder, os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas.
Eso me recuerda a sección 4.
Así es.
Doctrina y convenio. Y si trabajáis con toda vuestra fuerza, con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, bueno, es interesante que Senos está literalmente hablando de profecías que van a venir en esta dispensación con doctrina y convenio, donde Él nos invita a trabajar con toda nuestra fuerza. Meted la voz con toda nuestra fuerza a trabajar. El campo está blanco. Entonces, literalmente, vivimos en este tiempo. Ahí estamos nosotros. Lo podemos ver cómo el Evangelio se está recogiendo.
Y empezó. Y en todo obedecieron los mandatos del Señor, 73, y empezó de nuevo a producirse el fruto natural en la viña y la
Yay.
Rama. El Señor dice, pero ¿sabes qué? Fíjate que los siervos, te imaginas, después de trabajar tan duro, empezar a ver los frutos de este recogimiento. Jóvenes, cuando se le ha invitado a hacer y que vean que sus amiguitos están viviendo a la iglesia, que están haciendo, que están saliendo a la misión todos juntos, empezó de nuevo a producirse el fruto natural y las ramas naturales comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres y a echarse fuera. Y conservaron iguales la raíz y la copa según su fuerza. Pero el 74, y así trabajaron con toda diligencia. Que yo no sé, pero yo estaba leyendo estos versículos y estaba sintiendo algo dentro de decir, wow, tú y yo, Ariel, y hermanos y hermanas, estamos trabajando en esta parte recogiendo Israel, y los frutos se están viendo, y las ramas son naturales, y estamos echando lo silvestre, lo que no quiera, y la viña está produciendo y está siendo fructífera.
Quizás hay personas que nos están mirando ahora que están pensando, yo enseño una clase de escuela dominical que tiene 5 personas, somos muy pocos. ¡Ay, que me gustaría estar en esa clase!
Sí.
Me gustaría estar en esa clase porque aunque piense que son muy pocos, hermano, hermana, nosotros, ¿dónde estén? Están ayudando al recogimiento de Israel en este tiempo. Hay un himno que se me vino a la mente mientras hablábamos esto, está traducido diferente. En español se llama Juventud de la Promesa. Esta es la promesa que vamos a llevar de nuevo al convenio. En inglés se traduce como juventud, la esperanza. La esperanza.
Hope of Israel.
La esperanza de Israel. Entonces, yo solo voy a testificar de esto. Yo tengo el privilegio de poder estar casi cada día de la semana entre medio de la juventud de Israel. Y yo testifico y les prometo, hay esperanza en Israel. Hay tanta esperanza en Israel. La juventud de la iglesia, literalmente, hay veces que estamos en clase y ellos hablan, no hacen comentarios, y yo, ok, yo quedo como, yo nunca vi eso, nunca me di cuenta de eso. Yo no, y, Y me sorprende cuán preparados vienen estas generaciones de la iglesia. Entonces, hermano, hermana, si son cinco, si son cuatro, si son dos, si es uno, el joven que tiene al frente en su clase, está recogiendo a Israel y está ayudando a esa promesa, a la promesa que viene con la juventud de la iglesia, que nos va a ayudar a que el fruto literalmente llegue antes de que el Salvador vuelva a regresar.
¿Quieres?
Que nos trae, de hecho, entonces, al final de la alegoría.
Así es.
Fueron cuatro visitas que van desde el tiempo antes de Cristo hasta esta dispensación. Pero ahora vamos a estar viendo estos dos últimos versículos que vienen a darnos entonces el milenio. ¿Y qué pasa una vez que se acabó? Que ya se llevó el fruto. ¿Viene el Señor de la viña de nuevo? Que el 76.
Así es.
Pues aquí, por mucho tiempo guardaré el fruto de mi viña para mí mismo, para la estación, la cual se aproxima velozmente, la segunda venida. Y por la última vez he nutrido mi viña y la he podado y he cavado alrededor de ella y la he abonado. Por tanto, guardaré de su fruto para mí mismo por mucho tiempo de acuerdo con lo que he hablado. 77. Y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto a mi viña, entonces haré recoger lo bueno y lo malo. Y lo bueno preservaré para mí y lo malo arrojaré a su propio lugar. Y entonces viene la estación y el fin y haré que mi viña sea quemada con fuego. Entonces literalmente el Señor dice... Esta es la última vez que trabajamos en la viña. Este es el día para escoger. Vamos a trabajar en el recogimiento de Israel y ayudar. O, como sabemos, antes de la segunda venida, va a volver a brotar también mal fruto. Entonces necesitamos escoger en cuál de los dos lados queremos estar cuando venga la segunda venida.
Y con esto que ya has mencionado, entonces, ¿quieres agregar algo más o quieres que dejemos a Jacob que nos dé su interpretación?
Jacob, vamos con Jacob.
En el capítulo 6. Porque esto es tan emocionante... que Jacob, y solamente vamos a escoger un par de versículos porque queremos llegar a Sherem, en el versículo o en el capítulo 7. Pero Jacob, dando una interpretación tal vez a esta alegoría, voy a empezar por ahí del versículo 3. Si quieres empezar antes, tú me dices, pero en el versículo 3 dice, y cuán benditos los que hayan trabajado diligentemente en su viña. Y cuán malditos los que sean echados a su propio lugar. Bueno, tal vez eso... No quiero tal vez leerlo tanto, pero...
Pero podríamos decir, y como decíamos hace un minuto, si están ahí, por eso decía, ¡ay, qué ganas de estar ahí! Porque si yo pudiera ser quizá ahí, mirar como un espía esa clase, ¿sí?, que quizá es muy pequeñita, o esa clase de seminario tan pequeñita en la madrugada en los países latinoamericanos. Si tan solo yo pudiera mirar eso, sería literalmente ver lo que veía el profeta Zenos, lo que vio Jacob. Y qué, yo me sumo a esos signos de exclamación. ¡Qué benditos, hermano, hermana! ¡Qué benditos ustedes por estar ayudando en este recogimiento de Israel! No se desanimen. El trabajo, hay mucho por hacer y lo que están haciendo realmente vale la pena. Entonces, me encanta ese signo de exclamación en el versículo 3.
Oh, definitivamente. Y en el versículo 4, y cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se acuerda de la casa de Israel, de las raíces, así como las ramas, y las extiende sus manos todo el día. Y en el versículo 5, por tanto, amados hermanos míos, os suplico con palabras solemnes que os arrepintáis y vengáis con íntegro propósito de corazón y os alleguéis a Dios como Él se allega a vosotros. Y mientras su brazo de misericordia se extienda hacia vosotros, a la luz del día, no endurezcáis vuestros corazones. Básicamente lo que tú estás diciendo es trabajar en la viña o no. Y Jacob dice, no endurezcas el corazón. Quédate, trabaja, ayuda, porque el tiempo ya está cerca.
Ahora, no, nos faltó solo la pregunta del versículo 6. Yo creo que este es el resumen de Jacob 5. La pregunta es, hecha por Jacob, ¿por qué queréis morir? Yo ya te mostré la alegoría, dice Jacob. Te mostré todo lo que pasa y al final sabes que se va a quemar la parte que no debe en fruto. Al final, antes de la segunda venida, va a haber una destrucción. Entonces, ¿por qué quieres morir? Yo te mostré dónde está la vida, te mostré dónde está la luz, el camino al buen fruto. Entonces, ya está al frente de ti. Entonces, simplemente escoge a Cristo. Escoge a Cristo, trabaja, métete a trabajar con toda tu fuerza, con toda tu energía, con todo tu corazón, alma, con todo. Y vas a poder ser parte de este recogimiento de Israel y vas a vivir. No tan solo vivir mortalmente, pero vas a obtener vida eterna.
Y de hecho, la cosa es que ya estamos aquí. Y para los que estamos aquí, por ahí he visto un meme o en TikTok, en algunas cosas, porque de hecho sí tengo una cuenta de TikTok por ahí. Pero
Yo no.
Pero,
no entiendo nada.
Pero hay un video de un pastor donde habla con un ateo. Y están hablando de esta, tal vez de esta parte, y el pastor le dice, déjame hacerte una pregunta, o dos preguntas de hecho, o algo así, un comentario. Pero el pastor le dice, vamos a pensar que todo lo que tú dices de que no hay Dios, de que no existe nada, de que estamos perdiendo el tiempo, es verdad. Imagínate, entonces yo como pastor, cuando yo muera y me dé cuenta de esto, si es que eso es, ¿qué perdí? Y el pastor dice, no perdí nada, porque no había nada, porque no había Dios, porque no había nada. Entonces, ¿qué perdí? Creyendo que había algo que no existía, nada. Pero le pregunta al ateo y le dice, pero imagínate que cuando tú mueres, todo lo que yo profesaba sí era verdad, que había un Dios, que había una restauración. En este caso lo estoy aplicando aquí a la iglesia de nosotros, de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que sí hubo una restauración, que sí hubo un libro de Mormón, que José Smith fue un profeta, que hay ordenanzas en el templo. ¿Qué perdiste tú como ateo? Y le dice, perdiste todo. Entonces, hermanos, hermanas, estamos en esta última dispensación. ¿Por qué quieres morir? Y aunque tengamos preguntas, tengamos la esperanza, porque en realidad esa parte, ¿qué perderíamos si dejáramos todo esto de lado? Perderíamos todo. Entonces, creo que quise mencionar eso porque al leer esto, ¿y por qué queréis morir? Bueno, yo no quiero morir, yo no quiero ser talado, yo voy a seguir con la esperanza, aunque no entienda muchas de las cosas que tal vez los detractores y otros amigos míos me dicen, estás gastando el tiempo, te están lavando el cerebro. Bueno, prefiero seguir creyendo porque no quiero que pase que cuando llegue allá y si todo es real, no quiero perderme todo.
¿Por qué moriremos? Dice. Esa pregunta es interesante. Y bueno, luego de la pregunta, Jacob como que termina. Jacob termina de hablar. De hecho, se empieza a despedir. Versículo 11. Oh, amados hermanos míos, arrepentíos, pues, y entrad por la puerta. Versículo 12. Oh, sed prudentes. ¿Qué más puedo decir? Como ya lo dije todo, ya no hay nada más que decir. Por último, me despido. Me despido de vosotros hasta que os vuelva a ver ante el placentero tribunal de Dios, tribunal que hiere al malvado con terrible y espanto y miedo.
Bueno, okay. Él pensó que ya estaba hecho todo.
Pero entonces, es interesante porque esto nos viene a demostrar también lo que ya sabemos de Jacob. Sabemos cómo, cuando hablamos de las palabras de Isaías, Jacob y Nefi testifican de haber visto al Señor. Entonces, Jacob quizás está pensando, bueno, se acabó, ya no hay más. Pero debe haber habido algo, comunicación todavía con el Señor, que le dice, espérate, me falta aquí un capítulo que quiero enviarle a la última dispensación. Entonces viene ahora el capítulo 7, que el capítulo 7 también es muy interesante porque el capítulo 7 nos viene a enseñar, a demostrar algo que es muy de esta última dispensación. Al principio de la clase, cuando estábamos hablando, decíamos, bueno, en el capítulo 7 vamos a encontrar a Jerem. ¿Él es un anticristo?
Sí.
Bueno, lo primero que hicimos fue entonces ir, y quizás sería una buena, un buen ejercicio para hacer juntos, si vamos a la guía para el estudio de las Escrituras y buscamos la definición de anticristo, dice toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que manifiesta o secretamente se oponga a Cristo. Bueno, literalmente, eso es Jerem. Entonces, aunque Jacob no utilizó la palabra anticristo, este es el primer caso de un anticristo en la Escritura. Sí, y de hecho, si nos pasamos en la guía para el estudio de la Escritura. Entonces, ¿cómo es que él fue un anticristo? ¿Qué evidencia encontramos de él siendo un anticristo en este capítulo?
Bueno, predicaba en el versículo 2 que no habría Cristo, o ningún Cristo. Además, también hablaba con palabras lisonjeras, o sea, los adulaba, los hacía tratar de pensar que eran más y que eran ellos mismos los que podían hacer las cosas. Pero esto dice, e hizo esto para derribar la doctrina de Cristo, en el versículo 2. Y también fíjate que en el versículo 3, así como nosotros estamos tratando de actuar diligentemente, Jerem dice, y trabajó diligentemente para desviar el corazón del pueblo, a tal grado que desvió muchos corazones. Él también trabajó fuerte, él también trabajó diligentemente, y sí logró convencer o confundir, tal vez, a muchos de los del pueblo de Nefi. Pero no lo logró con con Jacob, porque él tenía fe en Cristo. Así que, pero él dice, me interesa, sino me sorprende, me, que en la última línea del versículo 3 dice, buscó mucho una oportunidad para verse conmigo. Sherem sabía que Jacob era el líder, era el maestro, era el que estaba enseñando. Y dijo, si yo voy a la cabeza y llego con él y lo confundo, ¿cuántas personas se van a ir con él? Y aquí me viene a la mente el discurso del Elder Godoy, creo que fue ahorita en la última conferencia general, donde a veces pensamos, ah, si yo dejo la iglesia soy yo, etcétera, nada más soy yo, no me afecta a nadie más. Pero él decía, ¿cuántas generaciones, si tú te alejas de la iglesia, si tú te alejas, tus hijos, tus nietos, tu esposa, tú no te estás afectando solamente a ti, estás afectando a muchos? Entonces, Sherem dijo, voy con la cabeza, porque si lo tiro a él, tiro la doctrina de Cristo y todo lo que él ha predicado y gano muchos adeptos.
Yeah. Robert Millet fue un gran profesor dentro del Departamento de Religión de Escritura Antigua en BYU. Él ha escrito libros en la iglesia. Él ha trabajado muy cercanamente con miembros del quórum de los 12 apóstoles en esta dispensación. Él mencionaba que en eso encontramos una de las tácticas de anticristo, aquellos que acusan a los hermanos, líderes, principalmente encontramos a líderes como los apóstoles uh-huh. de la iglesia, al presidente de la iglesia, lo acusan de enseñar falsa doctrina. Uh-huh. Me parece interesante porque en el versículo 6 aconteció que me vino a ver, o sea, después de haber empezado este tumult, ¿cómo diríamos esta palabra?
¿Tumulto quieres decir?
Tumulto, ¿sí? Iba a decir tumulto. Después de haber empezado esto, el pueblo obviamente quizás empezó a estar confundido, empezó a cuestionar, a preguntar, quizás su fe, empezaron a cuestionar ellos mismos sus creencias, y luego de que él hace esto, él se va ahora a criticar al líder de la iglesia. Y en el versículo 6, me vino a ver, y de esta manera me habló diciendo, hermano Jacob, hermano,
hermano,
que eso va de vuelta al versículo 4. Uh-huh. Era un hombre instruido, pues tenía un conocimiento perfecto de la lengua del pueblo. El pueblo de seguro debe haber tratado a Jacob como hermano Jacob, como José Smith, que lo trataban como hermano José. Se me parece interesante que él estudiaba la manera en la que ellos mismos dentro de la iglesia se trataban el uno al otro para él poder estar dentro de ese círculo.
Y a veces son los, y esos son los que a veces son más peligrosos, porque en ese mismo versículo 4 dice, podía emplear mucha lisonja y mucha elocuencia según el poder del diablo.
Yep.
Y bueno, espero tal vez no estar diciendo nada aquí que no se deba decir, pero me recuerdo una experiencia y no voy a decir más que esto para que el que entendió, entendió. Cuando a una persona se le ofrece hacer algo en contra de lo que se le había pedido y dice, hola, soy tu hermano, y esta persona responde, bueno, tú eres mi hermano y me vienes aquí a que yo trate de desobedecer al padre, y esta persona dice, yo no he dicho nada en contra del padre. En este caso, me resuena que un anticristo viene y te dice, somos hermanos. Ah, tú también crees en Dios, espérate tantito. Mm-mm. De Dios no me hables. Él aplica o usa terminología que ellos entendían. Y en este momento, en nuestras escuelas dominicales y en nuestras clases de estudio, tal vez habrá hermanos que dicen, es que yo vi un podcast o algo que hablan de esto y de esta situación. Y son aquellos que están sentados al lado mío a veces que se convierten en personas que han sido engañadas como Sherem. Ahí vamos a llegar más adelante. Pero los más peligrosos no son los que tal vez nos atacan de fuera, porque esos ya sabemos que están queriendo deshacernos. Pero los que están dentro de la iglesia, aquellos que están mezclando las escrituras con filosofías de los hombres, aquellos que están tratando de enseñar cosas de su propia cosecha en nuestras iglesias, en nuestras reuniones. Uh-huh. Esos son los que me preocupan.
Bueno, José Smith dijo esto una vez. Traté de encontrar la cita para el español, pero no la encontré, pero voy a intentar. Esta cita se encuentra en la enseñanza del presidente José Smith. En inglés está en la página 156 a la 157. Dice, el hombre quien se levanta a condenar a otros, encontrando culpa o falta en contra de esta persona en la iglesia, diciendo de que se han desviado del uh-huh. camino, mientras él esta persona está en lo correcto. Entonces, José Smith dice, ese hombre está en un camino que lo va a llevar a la apostasía. Uh-huh. Y si no se arrepiente, va a apostatar. Y luego dice, como Dios vive, les digo, va a apostatar.
Es que no puedes empezar en ese camino. No puedes empezar a decir, oh, mira los líderes o el obispo, etcétera. No sé. Es lo que entiendo de lo que leíste.
Ya, entonces, este es el camino que va a llevar a alguien a llegar a transformarse en un anticristo. Entonces, debemos tener cuidado. Esto es parte de la profecía de por qué se escribió el libro Mormón. El libro Mormón nos viene, como el señor presidente Benson, a enseñar, a advertir de aquellos que van a tratar de desviarnos de la senda que nos llevará de vuelta a la presencia de nuestro Padre. Ahora, si yo soy Jacob y estoy en el medio de eso, y alguien viene y me ataca y está atacando al pueblo y me está diciendo que lo que yo enseño está mal, bueno, la pregunta sería, entonces, hermano, hermana, ¿cómo reaccionamos a esto? Jacob nos viene a enseñar cómo es que nosotros también podemos reaccionar cuando alguien viene a criticar, a enseñar de una manera equivocada. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, lo primero lo podríamos encontrar en el versículo 5, si volvemos al 5. Tenía la esperanza de desprenderme de la fe a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas, porque yo en verdad había visto muchos ángeles y me habían ministrado, y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando, por tanto, yo no podía ser descarriado. Lo primero, encontramos entonces, él está testificando de sus experiencias espirituales que él ha tenido. Jacob, en vez de aferrarse a las palabras que lo vienen a desviar de su fe, se aferra a lo que él ya sabe que él ha sido ministrado por ángeles, él ha escuchado la voz del Señor, se aferra entonces en sus experiencias espirituales que él ha tenido en el pasado. De hecho, podríamos añadir el versículo 12. Esto no es todo. Se me ha manifestado porque he oído y visto, y también me lo ha manifestado el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, yo sé que si no se efectuara una expiación, se perdería todo el género humano. No, él se vuelve entonces a recordar de sus experiencias anteriores con el Espíritu. Entonces, ¿cómo yo puedo mantenerme fiel, firme, fuerte cuando estas experiencias vengan, cuando alguien venga a atacar mi testimonio? Debemos entonces cada día estar teniendo experiencias espirituales. Porque si yo no estoy teniendo experiencias espirituales ayer, si no tuve una experiencia espiritual ayer, entonces hoy yo voy a estar vacío para cuando entonces venga una oportunidad de alguien atacar mi fe o mi fe en Cristo. Nadie puede sacar agua de un pozo vacío. Entonces, tengo que mantener este pozo con agua. Y es interesante porque hay veces que no está mal recurrir a experiencias que hemos tenido en el pasado. Es decir, no sé, en mi misión o en un llamamiento en el pasado. Eso no está mal. Pero también es más importante aún decir, esta semana, ayer mientras estudiaba las Escrituras, o algo que nos ayudaría entonces también a estar constantemente buscando cómo llenar este pozo espiritual para saber cómo llevar esta experiencia.
Y la única razón, tal vez, no tanto la única, pero sí una de las razones principales por las que el Señor ayudó a Jacob, es por esto que tú estás mencionando. ¿Y cómo lo ayudó? En el versículo 8, más he aquí que el Señor Dios derramó su espíritu en mi alma, de tal modo que lo confundí en todas sus palabras. Fíjate que cuando nuestro pozo está vacío, cuando no tenemos las experiencias, cuando no tenemos esa agua de la que estás hablando, en lugar de que el Señor derrame su espíritu para que nosotros confundamos a las demás personas o por lo menos no nos hagan tambalear, pasa completamente lo opuesto. Nosotros somos los confundidos. Escuchamos algo que no habíamos escuchado y decimos, ¿por qué no me lo dijeron? Yo serví 2 años y en mi tiempo yo nunca supe de esto. O yo prediqué de algo diferente. El Señor va a derramar su espíritu si es que nosotros le estamos permitiendo y estamos teniendo en nuestra experiencia o nuestra vida experiencias espirituales. De la otra forma, en lugar de nosotros confundir a aquellos que quieren confundirnos, nosotros somos los que vamos a empezar a dudar de nuestro testimonio, en lugar de empezar a dudar de nuestras dudas.
Ya encontramos uno más en el 13, aconteció que me dijo, muéstrame una señal. Esto es parte del anticristo, señal. Bueno, Bruce R. McConkie enseñó que las señales siguen a los fieles. Las señales no van a seguir a los que no son fieles o no están guardando los mandamientos. Me encanta. ¿Por qué? Si pensamos, por ejemplo, una de las señales más grandes que encontramos en la Escritura es la señal del nacimiento de Cristo con la estrella. La misma estrella estaba arriba del cielo para todos. Pero Solo los que fueron fieles reconocieron qué significaba esa estrella. Entonces, si nos ponemos a pensar, lo que enseña Bruce R. McConkie tiene tanta verdad. Si estamos guardando los convenios, señales van a venir. Si estamos siendo fieles, señales van a venir que nos van a dar una aseguranza o que nos van a dar una confirmación de lo que yo ya sé. Pero las señales no van a venir para yo llegar a creer. Necesito una señal para creer. No funciona así.
De hecho, en el versículo 14 dice, ¿quién soy yo para que tiente a Dios para que te muestre una señal? Porque aunque así fuera, Ariel, aunque yo le mostrara una señal a aquellas personas que vienen a tratar de confundirme, sin embargo, la negarás porque eres del diablo. Nosotros no podemos decir, Dios, ayúdame a convencer, ayúdame a mostrar. No, nosotros podemos testificar y saber lo que nosotros sabemos, porque así hagamos cualquier cosa, no va a convencer a esa persona. De hecho, Jacob dice, yo no te la voy a mostrar. Sin embargo, tú y yo ya terminamos, porque yo le voy a dejar, esta situación se la voy a dejar a Dios. Yo ya no voy a discutir contigo. Tú me pides una señal. Yo no soy nadie para tentar a Dios. Yo no soy nadie para decirle a Dios, Dios, cámbialo. Quítale lo que está pensando. No. Lo que yo puedo hacer es, Dios, yo dejo esta situación en ti y lo que tú quieras hacer con él, hazlo.
Yeah. Bueno, el versículo 8 es testimonio de eso porque dice, el Señor Dios derramó su espíritu en mi alma. Uh-huh. Eso quiere decir que él estaba trabajando con el Señor en cómo enfrentar esta situación. No era Jacob solo. Es como lo que hablábamos hace un principio de la clase, hace un rato, era el Señor está trabajando con él. El Señor está en este proceso ahora. Están ahí como uno. Ahora, ¿qué ocurre? Jacob le da esto.
Dale.
Sherem cae al suelo. Lo mantienen, lo siguen alimentando, dice, por un par de días. Dice, muchos días, en el versículo 15. Luego, él despierta y dice, ok, reunamos al pueblo porque tengo que hablarle al pueblo. Y viene a hablarle al pueblo en el versículo 19. Uh-huh. Y le dice, temo que haya cometido el pecado imperdonable, pues he mentido a Dios, porque negué al Cristo, dije que creía en las Escrituras, esta en verdad testifican de él. Y porque he mentido a Dios de este modo, temo mucho que mi situación sea terrible, pero me confieso a Dios. Bueno, ¿y qué termina pasando?
Entrega el espíritu. Aconteció que después de esto ya no pudo hablar más y entregó el espíritu.
Es interesante si nos ponemos a pensar, cuando entonces caemos en ese camino, ese es el final de ese camino. El Señor nos advierte por medio del libro de Mormón cuáles son los pasos que van a llevar a alguien literalmente llegar a convertirse en un anticristo. Y es interesante que entonces este sea el capítulo que Jacob no iba a incluir. Uh-huh. Jacob ya lo había terminado en el capítulo 6.
Él ya se había despedido.
Pero entonces el Señor viene a decir, no, el propósito de este libro es poder advertir a mi pueblo en los últimos días de anticristo. Vivimos en un tiempo donde literalmente hay anticristo por todos lados. Entonces debemos mantenernos fuertes y saber reconocer los pasos que yo puedo utilizar para poder saber vencer esto anticristo. Entonces aquí es como llegamos ya al final. Uh-huh. Él viene a hablarnos del versículo 24 al 25, nos muestra un poco cómo va la relación entre el pueblo de Nefi y los lamanitas. Nos dice, podríamos quizá el 26, aconteció que yo, Jacob, empecé a envejecer y como la historia de este pueblo se lleva en las otras planchas de Nefi, concluyo, por tanto, esta relación declarando que lo he escrito según mi mejor conocimiento, diciendo que el tiempo se nos ha pasado y nuestras vidas también han pasado como si fuera un sueño. Esa frase yo creo que es una que deberíamos recordar siempre. El tiempo pasa tan rápido, hay que trabajar, hay que permanecer fuerte. Somos un pueblo solitario y solemne, errantes, desterrados de Jerusalén, nacidos en la tribulación, en un desierto, aborrecidos por nuestros hermanos. Eso nos da a conocer cómo va la relación con los lamanitas. Cosa que ha provocado guerras y contenciones de manera que nos hemos lamentado en el curso de nuestras vidas. Han seguido batallando uh-huh. los pueblos. Y al final entonces llega a despedirse literalmente en una manera bien interesante, que quizá uno de los versículos de Jacob que más se cita en la iglesia, en el versículo 27. No sé si le gustaría terminar con ese, hermano Pepe.
Y yo, Jacob, vi que pronto tendría que descender al sepulcro. Por tanto, dije a mi hijo Enos, toma estas planchas, y le declaré lo que mi hermano Nefi me había mandado, y prometió obedecer los mandamientos, y doy fin a mis escritos sobre estas planchas, y lo que he escrito ha sido poco, y me despido del lector, esperando que muchos de mis hermanos lean mis palabras. Adiós, hermanos. Y yo creo que el día de hoy se está cumpliendo esta petición, esta oración de Jacob. Uh-huh. Muchos estamos leyendo sus palabras. Pero, otra vez como lo dijiste, este capítulo 7 se tenía que incluir para que nos diéramos cuenta de no solamente el recogimiento de Israel en el versículo, en el capítulo 5 y esto, pero él tenía que darnos una voz de alerta, de decir, en tus días, Ariel, cuando hay tanta información, te vas a presentar a esta situación. Y tienes que saber que Dios, yo sigo el mandato de mi hermano Nefi que escribiera. El Espíritu me ha contristado mi alma y me ha dicho, escribe esto para que ellos sepan. El día de hoy, las palabras de Jacob son verdaderas, se están cumpliendo, pero porque tenemos que saber lo que nos espera. El Internet y las cosas que hay allí pueden ser un sherem si nosotros no tenemos las tiernas misericordias y nuestro testimonio y nuestro pozo de agua bien lleno.
Entonces solo podríamos terminar testificando de que hoy hemos aprendido, hemos sido recordados por medio del libro Mormón, de que Cristo está con nosotros, de que Cristo trabaja con nosotros. No solo durante la historia del recogimiento de Israel, pero trabaja con nosotros en los últimos días, ayudándonos a permanecer con Él mientras hacemos su trabajo. Y compartimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.